Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este viernes y 13 de septiembre. Una jornada en la que hay que estar muy pendiente de lo que dicen los del tiempo. Anuncian bajada de las temperaturas. A partir de hoy, dicen, viviremos un pequeño anticipo del otoño. Los efectos de la gota fría los vamos a tener aquí también muy cerca, pero gota fría que se está cebando y mucho y está anegando el Levante español, Valencia, Alicante, Murcia, Almería. La gota fría la notaremos en el centro de la península a partir de hoy, aunque no se espera, dicen los del tiempo, que las lluvias en nuestra región sean tan fuertes como lo que está ocurriendo y ha ocurrido en las últimas 24 horas en algunos puntos, especialmente de la provincia de Alicante. A esta hora en Madrid tenemos 15 grados en la sierra, 17 en Madrid capital y 15 en la zona sur. Como les decía, la gota fría que afecta al Mediterráneo, una de las más fuertes de los últimos años, la frase más repetida en las últimas horas en Levante, esto no lo habíamos visto antes, es lo nunca visto. Se cobraba la vida ayer de dos personas, dos hermanos, 61 y 51 años, en la localidad albaceteña de Caudete. Una avenida de agua les sorprendió mientras iban en el coche. También en Almansa, en Albacete, decenas de vecinos han tenido que ser evacuados y el pantano ha tenido que ser desembalsado, anegando cultivos. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activada alerta roja en las provincias de Valencia, Alicante, Albacete y Murcia. De hecho, la previsión apunta a que comience a abandonar el sureste y vuelva a subir a Valencia y Castellón. Y a partir de ahí, hacia el centro de la península. Lo que les decía de Alicante. En Onteniente, durante toda la noche han continuado trabajando y ahí están los de la Unidad Militar de Emergencias. Después de desbordarse el río Clariano, tras caer 300 litros por metro cuadrado. En Orihuela también está la Unidad Militar de Emergencias, dada la gravedad de la situación. Allí se mira con muchísimo miedo el cauce del río Segura. Las lluvias han dejado 250 litros por metro cuadrado en dos horas, imagínense. Cortes de luz y, por supuesto, quedó a lo largo de algunas horas Orihuela completamente aislada por carretera. En Murcia también están pendientes de que el río Segura se pueda desbordar. Hay 32 carreteras cortadas en esa región. También el tramo ferroviario está interrumpido y se han suspendido las clases en varias localidades, entre ellas una muy de las localidades más importantes de Murcia, en Molina de Segura. Y también en Almería ha habido rescates. En concreto, una persona de 74 años que ha tenido que ser rescatada. Hay varias carreteras cortadas. Este es el paisaje con el que amanece España en esta mañana de viernes y 13. Y como les digo, la gota fría que está barriendo el Levante se va a desplazar en las próximas horas hacia el interior de la península, aunque nos avisan los del tiempo que con menos virulencia que la que han podido soportar en algunas localidades del Levante como Onteniente o en el caso de Orihuela, como les digo, dos de los lugares que peor lo han pasado en las últimas horas y lo siguen pasando porque ahí está el agua sin marcharse y va a seguir lloviendo. Estaremos atentos a lo largo de la mañana en Onda Madrid y seremos lo más preciso posible en la previsión del tiempo para las próximas horas con los compañeros del Tiempo de Telemadrid, que siempre proporcionan la mejor información para que ustedes la tengan y puedan hacer sus planes y tengan previsto, por ejemplo, el fin de semana, pues que sepan ustedes que va a llover, que nos dicen el tiempo, que baja las temperaturas y que llueve, y que es un fin de semana de otoño. Por cierto, que las lluvias ha provocado que el PSOE suspenda la reunión del Consejo de Política Federal que tenía lugar en La Rioja por las dificultades de comunicación que hay en nuestro país debido a las lluvias. Y hablando del PSOE, ayer hubo una conversación de 10 minutos de Pablo Iglesias con Pedro Sánchez. Sánchez recibía ayer la llamada de Iglesias, del líder de Podemos, que le proponía un gobierno de coalición revisable, es decir, temporal, a modo de prueba, en prácticas, un gobierno de coalición en prácticas, un año. Vamos a hacer las prácticas y luego ya vemos si esto funciona o no funciona. Porque claro, ¿por qué un año? Porque oiga, en un año hay que hacer unos presupuestos. Y los presupuestos ya saben ustedes que como país que somos del euro hay que consensuarlos con la Unión Europea. Y no se puede disparar el gasto porque sí. Y hay que cumplir unos objetivos y unos límites. Por eso dice Iglesias lo del año. Porque en este año además tenemos, aparte del Brexit, tenemos la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de la rebelión del año 2017 de la élite política independentista en Cataluña. Bueno, pues miembros de Unidas Podemos estarían en el Consejo de Ministros hasta esos presupuestos. Luego Sánchez decidiría si es viable o no. O sea, es decir, acuerdo contigo, incluso ya la crisis de gobierno. Nos ponemos de acuerdo en que aquí va a haber una crisis. Una crisis que desestabilizaría el gobierno. 10 minutos de conversación, Sánchez dijo no, que no acepta. Por lo tanto, se estrecha el carril de salida que quedaba de esta situación, que tiene mucha tela que cortar, porque lo ocurrido en España en los últimos 4 meses tiene mucha tela que cortar. Porque los votantes van a las urnas y eligen 350 representantes que tienen la obligación de ponerse de acuerdo, o por lo menos el mandato de ponerse de acuerdo, y no lo han cumplido. Esa es la cuestión. La semana que viene, lunes y martes, el Rey realiza la ronda de consultas para certificar que no hay candidato a la investidura. Ayer le comunicó esta decisión a la presidenta del Congreso, Michelle Batet, y a partir de ahí, en mitad de todo esto, aparece el CIS de Tezanos para crear el marco mental de que el único partido político que puede ganar las elecciones en España es el PSOE. El PSOE, que casi el 30% de los votos, el segundo, el PP, no llega ni al 13%. Y la suma del PSOE y Podemos pues da el 42%, que eso es traducido en escaños, un 42%, pues más o menos es mayoría absoluta, que completaría el PNV. Pero aparece Tezanos para crear ese marco mental según el cual solamente el Partido Socialista puede gobernar en España a día de hoy. Por supuesto que el CIS demuestra que los españoles están un poco hartos de lo que ha ocurrido y que vamos a por las cuartas elecciones en 4 años. Es decir, una legislatura dura 4 años. Aquí hemos tenido 4 elecciones o vamos a tener en 4 años. Ese es el resumen de la actual situación política, la que nació después de las elecciones de 2015 y que nos lleva hasta aquí, hasta las elecciones generales otra vez en noviembre, segundas elecciones generales en este 2019. Salvo que alguien al final lo vuelva a arreglar, pero ya ven ustedes que la última conversación ha sido no. Así estamos contando la actualidad al comienzo de este día en Onda Madrid. Más noticias hasta ahora con Ángeles Martín y David Arráez. El Banco Central Europeo pasa a la acción.
Comprará activos para inyectar más dinero al mercado y penalizará a los bancos si no lo prestan a empresas y particulares. Además, reclama a los países con más músculo medidas para reactivar la economía.
La Asociación Española de Asesores Fiscales reclama unificar impuestos.
Para evitar la competencia desleal entre las comunidades autónomas. Además, tacha de parches la tasa Google y la tasa Tobin y pide suprimir el impuesto sobre el patrimonio y el de sucesiones entre padres e hijos.
Los 82 emigrantes del Ocean Viking serán acogidos por diferentes países europeos.
Acuerdo anunciado por el nuevo gobierno italiano y que marca un antes y un después en la política migratoria de Italia. El barco de Médicos Sin Fronteras reclama un puerto seguro en Malta o Italia para desembarcar a los migrantes.
Tercera alerta sanitaria por listerosis.
Al encontrar un nuevo brote de listeria en los productos de la empresa malagueña La Montanera del Sur, con una caída de un 60% en la venta de carne mechada, Facua alerta de los fallos que suponen los protocolos de autocontrol.
Siguen las declaraciones en el juicio de Ana Julia Quezada.
Un comandante de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil aventuró que la autora confesa del asesinato buscaba cobrar el dinero de la recompensa, actitud que calificó de macabra.
Detenida una mujer por el homicidio de su pareja en una vivienda de Zamora.
La Policía Nacional ha detenido este jueves por la noche a una mujer septuagenaria como presunta autora del homicidio de su pareja, un hombre de 75 años. La mujer permanece en dependencias policiales pendiente de pasar a disposición judicial.
Se entrega el autor del apuñalamiento mortal en el Puerto Olímpico de Barcelona.
Es uno de los 2 hombres buscados por los Mossos de Escuadra por el homicidio producido en la madrugada del 3 al 4 de septiembre. Tras el robo de un móvil, el juez ha decretado su ingreso en prisión provisional.
4 detenidos por la presunta violación de una joven en Tarragona.
Los hechos tuvieron lugar el pasado 22 de agosto en el Vendrell y tras pasar a disposición judicial han quedado en libertad. Uno de los arrestados es menor de edad.
Boris Johnson defiende sus tácticas del Brexit pendiente del Tribunal Supremo.
El primer ministro británico rechaza haber mentido en las razones alegadas ante la reina Isabel II para suspender el Parlamento hasta el próximo 14 de octubre. El Supremo resolverá el próximo martes si la decisión se ajusta a la ley.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos avala la política migratoria de Donald Trump.
La norma permite denegar el asilo a cualquier extranjero que haya pasado por otro país antes de llegar a Estados Unidos sin haber solicitado allí el refugio previamente. Esto implica de facto rechazar la mayor parte de solicitudes cursadas por centroamericanos.
España juega hoy por la final del Mundial de Baloncesto a partir de las 10.
Enfrente estará la selección australiana, que al igual que la española llega invicto. El anterior choque entre ambos conjuntos se decantó del lado español y supuso ganar el bronce en los Juegos de Río.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora tenemos que hablar de un accidente en la A1, en la carretera en San Agustín de Guadalix, en sentido salida, en sentido Coruña. Tengan muchísima precaución porque hay un camión involucrado y está en ese sentido la circulación muy dificultosa. En ese momento, en el resto de vías de toda la comunidad, situación muy cómoda para los conductores.
No hay novedad, que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Contamos a esta hora ya la primera crónica de Madrid, al comienzo de este viernes y 13 de septiembre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y a esta hora temprana, la verdad, la alcaldesa de Móstoles, la socialista Noelia Pose, ha cesado a su hermana como responsable de redes sociales del consistorio y lo ha hecho tras las críticas recibidas por parte de vecinos y de compañeros de partido. La decisión llegaba tras la protesta en la plaza del ayuntamiento durante la lectura del pregón de las fiestas. Loli Jurado.
Los vecinos no entendieron la forma de actuar de la alcaldesa.
Mete a una hermana y para darle 50.000 euros sin cargo, ni puesto, ni nada. Esa es una sinvergüenza, hombre. No tiene perdón de Dios.
Hay que ser honestos y honrados en esta vida.
Ella se ha subido un 16% que la veis en el periódico.
Y ella no ha tenido más remedio que dar marcha atrás.
Entonces, ¿es una rectificación, alcaldesa?
Efectivamente, los ciudadanos tienen el derecho de ponerme a gobernar esta ciudad y si creen que no es ético lo que se está haciendo, yo desde luego por ellos humildemente hago lo que tenga que hacer.
Sin muchas más explicaciones y remitiendo a la prensa a un comunicado, Noelia Pose daba por zanjado el polémico asunto. Ahora quedan otros dos, con los que la oposición advierte que dará la batalla: la subida de su sueldo en un 16% y el ascenso de categoría y de sueldo de su tío, un tema que centrará el próximo pleno municipal. Gabriel Ortega, ganar Móstoles y socio de gobierno, José Antonio Luelmo, Ciudadanos, y Mirina Cortés, Partido Popular.
Que también se regulen los pluses extraordinarios que se ponen a la plantilla.
En base a que sea ese complemento, si tiene la titulación que requiere.
En absoluto ha primado el principio de igualdad, mérito y capacidad, y sí ha primado el del parentesco.
Un plus de 1.600 euros del que pedirán explicaciones.
Isabel Díaz Ayuso achaca a la derrota de la izquierda en las urnas los nuevos datos que se van conociendo sobre el crédito que Aval Madrid concedió a su padre en 2011 y que nunca fue cobrado. Ahora hemos sabido que un informe interno de Aval Madrid asegura que hubo deficiencias en las actuaciones que desarrolló junto a la empresa de recobro Cobralia para recuperar ese crédito. Begoña Alarcón.
Isabel Díaz Ayuso no quiere comentar nada más sobre el crédito de Aval Madrid a la empresa de su padre. Insiste en que es un asunto que se está utilizando para hacerla daño.
Hablar sobre cómo mi familia se arruinó hace casi 10 años y intentar conmigo hacerme daño por ello hoy me parece que no aporta mucho. Entonces, yo siempre digo lo mismo. No tengo nada que aportar y ni que decir nuevo.
Y tiene claro que Más Madrid acude a la Fiscalía para abatir políticamente al adversario porque no asume haber perdido las elecciones.
Parece que la izquierda madrileña sigue sin digerir el resultado en las urnas y le deseo a Rejón que lo pase bien.
El informe interno de Aval Madrid reconoce que se saltó la normativa de plazos y que no se tuvo en cuenta la desaparición de los bienes que los avalistas aportaron como garantías. La auditoría vuelca las responsabilidades sobre una empresa de recobro a la que Aval Madrid subcontrató para recuperar los 400.000 euros.
El exalcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, declaraba este jueves ante el juez que instruye el caso Púnica. Lo hacía en calidad de testigo en relación con el contrato que el ayuntamiento adjudicó a la multinacional francesa Cofeli, implicada en la trama para cambiar las calderas de 6 colegios de esa localidad. González aseguraba que dimitió de su cargo antes de dar luz verde a esa operación.
El exalcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, se ha desvinculado del contrato que el consistorio firmó con la empresa Cofeli, bajo sospecha, porque dimitió antes de que ese contrato se aprobara en Junta de Gobierno. No sabía nada de los trámites previos tampoco. La investigación, sin embargo, apunta a que González pudo percibir una comisión de 60.000 euros, pero él ha comparecido ante el juez Manuel García Castellón como testigo. No está investigado. Su situación, sin embargo, puede cambiar. Si la Fiscalía se lo replantea, se lo pide al magistrado y este lo acuerda. Hoy, nueva tanda de declaraciones en la Audiencia Nacional.
El diálogo entre los agentes sociales se reabría ayer con el primer encuentro entre la presidenta Isabel Díaz Ayuso y los responsables de Comisiones y UGT y también de la patronal CEIM. Parece que comienza con buen pie, mientras que para el gobierno regional esta primera reunión sienta las bases para continuar trabajando activa y conjuntamente del otro lado de la mesa. La satisfacción también fue generalizada. Luis Mínguez.
Los sindicatos salieron satisfechos de la reunión con la presidenta y también con los consejeros de Economía y de Presidencia del Gobierno Regional. Dicen haber escuchado buenos propósitos en cuanto a frenar la precarización e impulsar el empleo con un fuerte acento en el derivado de las nuevas tecnologías. Jaime Cerún, Comisiones, y Luis Miguel López Raillo, UGT.
Se retoma el diálogo social y además por parte del nuevo consejero de Economía lo que se nos está planteando es todavía impulsarle mucho más, incluso ampliar los campos que habíamos venido trabajando en los últimos tiempos. En un aspecto para otro que es fundamental, que es abordar el sistema productivo con la revolución tecnológica, la digitalización.
Ellos nos han presentado un plan ambicioso a más de 4 años, en el cual hay unos retos importantes de cara al empleo, digo al empleo de calidad, de cara a que lo encuentren los jóvenes, de cara a que la mujer también encuentre un trabajo digno y que no sea un empleo precario.
Para la patronal regional, CEIM, la rapidez con que Díaz Ayuso ha convocado esta reunión ya es un buen signo. Miguel Garrido es su presidente.
Que eso marca el que hay intención de continuar con el diálogo social como un magnífico instrumento.
Sindicatos y patronal han coincidido en que Aval Madrid es un instrumento eficaz que debería continuar sin perjuicio de que se depuren las irregularidades que hayan existido.
Y si hablamos de conflictividad laboral, hoy tenemos que contarles que se va a producir este viernes la segunda jornada de huelga en Douglas. Están convocados más de 2.000 trabajadores de toda España, 750 en un centenar de tiendas de la Comunidad de Madrid. Protestas por las reducciones en los cobros de incentivos del personal. Rubén Vinatea es representante de Uso.
Este último año la empresa ha decidido aplicar un artículo 41 que es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Esto conlleva con unas medidas que quiere adoptar la empresa, que son eliminar todos los derechos adquiridos de turnos y descansos semanales que hubiera en la empresa, porque establecen que el principal problema de venta lo tienen en los fines de semana y por las tardes, y es cuando quieren que trabaje toda la plantilla, haciendo imposible cualquier conciliación familiar.
6:17 tras la reunión mantenida en la tarde de ayer con las asociaciones de vecinos del entorno del Vicente Calderón y las AMPAs de colegios e institutos cercanos, el ayuntamiento ha anunciado que las obras de demolición del estadio contarán con un medidor más de partículas de contaminación y además se aumentará el riego para evitar que se levante el polvo que complique la vida a los vecinos. Los datos los tiene Pilar Rivera.
Y es que, como manifestaron los propios afectados, quienes calificaron el encuentro de relativamente satisfactorio, son algunas de sus principales preocupaciones.
Se puede regar más, se puede controlar más el tema de los horarios de los camiones, que nos han dicho que lo están estudiando las horas punta para ver el tráfico de camiones.
Mangueras de agua de alta presión, no 2 o 3 como tienen, sino bastantes más, en consonancia con las máquinas demoledoras para de alguna forma contrarrestar las nubes de polvo.
Medidas correctoras que el Ayuntamiento de Madrid tiene intención de implementar. Paloma García es delegada de Obras.
Las medidas yo creo que les ha parecido suficiente por las intervenciones que hemos tenido. Sí que ha habido alguna asociación de vecinos, concretamente de un portal, que le preocupa alguna medida de seguridad a la salida de su casa, y sí que se van a ver por los técnicos a ver si alguna medida se puede mejorar, pero son casos concretos y puntuales. En general se han visto muy satisfechos por las medidas que está tomando el Ayuntamiento.
La próxima comisión de seguimiento de las obras de demolición del Vicente Calderón tendrá lugar en el mes de diciembre.
Mientras tanto, los trabajadores de Metro visitaban la Asamblea de Madrid para recabar apoyos a sus reivindicaciones y denuncias. Aseguran que la situación es insostenible por la falta de personal, que se traduce en largas frecuencias de paso de los trenes, y añaden que es imposible que puedan asumir el funcionamiento del Metro durante las 24 horas los fines de semana. José Frutos.
Los sindicatos del Metro consideran que la situación es insostenible, especialmente por la falta de maquinistas. Las esperas de los viajeros cada vez son más largas. Dicen además que así es imposible cumplir la promesa de abrir abrir el metro 24 horas durante los fines de semana. Francisco Javier del Llano, presidente del Comité de Empresa.
Hay trenes a 15, 20, 25 minutos donde los andenes están quedando llenos y lo que hemos transmitido a todos los partidos políticos es que hay problemas de seguridad, es decir, porque están colapsados los andenes.
Creen que son necesarios unos 500 maquinistas más para acercarse a los 2.000 y mantener así una fluidez adecuada. La falta de trenes por la retirada de convoyes con amianto incide también en el problema. Por eso han convocado una manifestación el jueves que viene a las 7 entre Cibeles y Sol. Apoyo de Más Madrid y Podemos. Alicia Gómez, Sol Sánchez.
Lo que está esta gente, los trabajadores de metro, reivindicando es un derecho de la ciudadanía.
Cada día faltan 80 trenes por salir y hay mucha gente en la línea 5, en la línea 1, que lo están sufriendo.
Los sindicatos prevén más movilizaciones si no obtienen soluciones.
El consejero de Transportes, Ángel Garrido, ha asegurado que la intención del gobierno regional es mejorar calidad y frecuencias de paso.
Vamos a mejorar sus frecuencias, vamos a mejorar la calidad del servicio de los viajeros, pero desde luego es uno de los grandes metros del mundo.
Y problemas también en la AMT, en la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, donde, según los sindicatos, la falta de previsión está impidiendo la circulación de cientos de autobuses.
Desde Comisiones Obreras reclaman soluciones frente a estos recortes del servicio debido, dicen, a la falta de personal, según Antonio Camacho, portavoz del sindicato.
Desde Comisiones no entendemos la pasividad de la dirección, ya que dispone de una bolsa de conductores aprobados que están en su casa esperando a ser llamados por la empresa para incorporarse de inmediato.
Desde el Ayuntamiento de la Corporación resalta la normalidad de funcionamiento y rechaza las críticas de los sindicatos. Inmaculada Sanz, portavoz.
El servicio está funcionando en condiciones absolutamente normales en el día de hoy. No sé si ha podido haber en los días pasados alguna problemática puntual o alguna cuestión, pero desde luego el servicio está funcionando a pleno rendimiento. Es cierto que en los meses de verano siempre se producen más personas que están de vacaciones o que hay menos conductores en ese momento trabajando y se puede haber producido en algún momento puntual, como digo, algún tipo de situación, pero en estos momentos, desde luego, a día de hoy, el servicio está funcionando a pleno rendimiento.
Autobús, metro y también aviones. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha cerrado el verano con más de 5,7 millones de viajeros, lo que significa un incremento del 7,5% con respecto al año pasado para marcar el mejor mes de agosto del aeropuerto en toda su historia. Las buenas cifras continúan en los 8 primeros meses de este 2019 porque el aeropuerto ha registrado más de 41 millones de pasajeros, casi un 7% más que en el mismo periodo de 2018. Y ahora les cuento que el ayuntamiento tendrá tolerancia cero con el botellón. De hecho, ya anoche la policía municipal desalojó a decenas de jóvenes que iban a celebrar con un botellón el inicio del curso en la ciudad universitaria, que es una de las zonas más castigadas por esta práctica. Mar García.
Porque hay zonas muy concretas de Madrid donde este incumplimiento de la ordenanza se traduce en ruidos y resta calidad de vida a los vecinos. Desde el gobierno, la portavoz Inmaculada Sanz anuncia que habrá tolerancia cero frente al botellón.
Igual que hemos dicho respecto a otros comportamientos que puedan vulnerar o bien leyes o bien ordenanzas municipales, este gobierno va a ser absolutamente implacable y de tolerancia cero con absolutamente cualquier comportamiento que, como digo, vulnere ordenanzas o legislación. Por lo tanto, esa es una cuestión que afecta además a la calidad de vida de los vecinos, de las propias personas que además están cometiendo esa infracción en las calles.
No entra el gobierno en valoras y en un mes, el de julio, se ha multiplicado el botellón por 6. Policía Municipal ha contabilizado 2.309 actuaciones en consumo de alcohol en vía pública en el ranking, el primer puesto para centro, seguido de Usera, Tetuán y Moncloa, Aravaca. Sin confirmar el incremento de consumo de alcohol en la calle, si avanza la responsable de seguridad, que la actuación va a ser también sobre lateros y mafias internacionales.
Tolerancia cero también con las novatadas universitarias. Han sido expulsados durante 2 semanas los 2 jóvenes del Colegio Mayor Diego de Covarrubias que aparecen dándose bofetadas en un vídeo que se ha hecho viral en estos días. Y también tenemos que darles cuenta de la detención en Fuenlabrada de un pederasta de nacionalidad peruana reclamado por la justicia de su país por violar a su hija durante al menos 4 años. Aquí en Madrid se ocultaba cambiando constantemente de localidad y de domicilio.
La justicia de Perú, país del que procede, le acusa de reiterados delitos de agresión sexual cometidos entre 2011 y 2014, cuando la víctima tenía 11 años. La Guardia Civil dio con él tras recibir un aviso de Interpol.
La oficina de Interpol en España informó a la Unidad Central Operativa de que esta persona acusada de estos delitos en Perú, pues posiblemente estuviese alojada aquí en España. Efectivamente, se le localizó, no dejaba rastro, cambiaba de domicilio continuamente, hasta que por fin pues se le consiguió localizar en la localidad de Fuenlabrada. Ha sido puesta a disposición de la Audiencia Nacional, la cual ya hará los trámites pertinentes para su extradición.
Antes de eso, Humphrey, de 49 años, vivió durante algunos meses en una casa de familiares en Griñón. Ellos insisten en que es inocente y le definen como una buena persona.
Yo creo, lo creo firmemente, porque le conozco.
Es algo que como familia sentimos mucho en nuestro corazón.
En el momento de su detención, Humphrey estaba acompañado por la persona que le había estado proporcionando cobijo y sustento durante las últimas semanas.
Y detenidos en Usera, dos menores que viajaban en un autobús de la AMT con varios machetes. La policía municipal fue avisada por un ciudadano que viajaba en ese mismo vehículo y que observó cómo los menores manejaban cuatro machetes negros de unos 40 centímetros de longitud y dos navajas. Una patrulla interceptó el autobús y los agentes arrestaron a los dos jóvenes e incautaron las armas. 6:25, damos el salto a los periódicos.
Noticias de Madrid que incluyen hoy los principales diarios en sus cuadernillos. Comenzamos con Mundo Madrid. Pose cede y deja caer a su hermana. La alcaldesa socialista de Móstoles anula el nombramiento de su familiar para llevar las redes sociales del consistorio tras la presión de la oposición, los vecinos y su propio partido. Se creía protegida por Moncloa, dicen en el Partido Socialista. El líder de Más Madrid, Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, socio de gobierno del Partido Socialista en la localidad, dijo alegrarse de que la alcaldesa finalmente haya rectificado el nombre de su hermana, aunque cree que no es suficiente y pide regular este tipo de nombramientos. El líder de Más Madrid cree que se deberían rectificar todas las decisiones que han sido enmendadas por la ciudadanía, en referencia también al ascenso del tío de la alcaldesa, que ha pasado de funcionario del área de cultura a director técnico administrativo de deportes con un complemento salarial de 1.607 euros al mes. La Razón Madrid, el Calderón se regará más para evitar molestias. Es el resultado, uno de los resultados de la reunión con los vecinos afectados por la demolición. El ayuntamiento asegura que no hay riesgo para la salud, pero se instalará otro medidor de partículas de contaminación junto a las obras. El País Madrid, el alquiler de pisos de estudiantes cuesta un 26,5% más que en 2013. El principal gasto para muchos universitarios, la vivienda, es una carga cada vez mayor. Y terminamos en las páginas de ABC. Hallan restos arqueológicos del siglo XVII en las obras del Parque del Retiro, concretamente en el Paseo de México. El miércoles comenzó la excavación para evaluar las estructuras aparecidas que podrían tener que ver con el Río Chico o la Ermita de la Magdalena.
Ven, que vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe.
Vamos con la música. Hoy arranca una nueva edición del Coca-Cola Music Experience. Ángeles Martín.
Entre hoy y mañana en el recinto de conciertos Valdebebas de IFEMA, más de 20.000 personas van a poder escuchar, entre otros, a Luis Tomlinson, a Lola Índigo o a Don Patricio. Le escuchamos, el más singular de los raperos canarios.
Ahora vente donde tú ya sabes la verdad que conocerte no entraba a mi plan.
Mira, aquel día hacen un fuerte pitote, todos en la caleta, botados, ¿no? Suponte, todos resacosos, que esa noche fue de loti, para recuperar pa'l charco con el sol en el cogote. Estábamos con Cucu y con el Viti, tranquilotes, y de pronto de la nada aparece un fuerte perote que entra por ahí tirándonos besos. Me giro pa'l nota y digo, Patri, ¿y eso? Te lo juro, no sé cómo explicarlo, era de fuera de la restinga o algo, era preciosa y quedó navio que la mirábamos, que se tiró de piloto adrede pa' salpicarnos, y cuando salió del agua, ¡ay, papá! Todos súper cantosos en plan, ay, papá. Nos acercamos a hablar en plan a ver qué surge y nos suelta. No sobran, si yo vine con Uge.
Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y...
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Tú
eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora seguimos muy pendientes de un accidente en la A1 en San Agustín de Guadalix, en sentido Burgos. Está cerrando uno de los carriles y de manera intermitente también ocupa el segundo carril porque se está rescatando a uno de los vehículos, que es un vehículo pesado. Además, a esta hora, pues primeras retenciones de entrada, mayor intensidad en la A2 en Torrejón, la A4 en Pinto, A42 en Parla y en la ronda de circunvalación M40, zona de Vicálvaro, Vallecas y Coslada en sentido norte, sentido.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Al comienzo de este viernes y 13 de septiembre en Madrid se espera hoy que bajen las temperaturas. Temperaturas más propias del otoño. Está previsto que llueva conforme avance la jornada. A la espera de un fin de semana también con mucha lluvia porque avanza hacia el centro de la península la gota fría. Hasta ahora tenemos 15 grados en la sierra, 17 grados en Madrid capital y 15 en la zona sur. En Onda Madrid, desde las 6 de la mañana, estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada de viernes 13 de septiembre. Mirando al levante, calles anegadas, centenares de vecinos evacuados, niños que hoy no van a ir al colegio. Es el resumen de momento que nos deja la gota fría. Lo nunca visto, dicen muchos vecinos, los habitantes de esas partes de España. Gota fría que está anegando el sureste peninsular. Aunque sin duda lo peor se ha vivido, por ejemplo, la localidad albaceteña de Caudete, donde dos personas, hermanos de 51 y 61 años, han perdido la vida después de que una avenida de agua les pillara mientras iban en su coche, del que no pudieron salir. Valencia, Alicante, Murcia y Almería permanecen en alerta roja, aunque la gota fría hoy va a emprender rumbo otra vez al norte de Valencia y al sur de Castellón, y a partir de ahí hacia el interior de la península. ¿Qué deja tras de sí esas grandes trombas de agua? Que luego, una vez que llegan abajo, se convierten en auténticos ríos incontrolables. Pues, por ejemplo, en la localidad valenciana de Onteniente, durante toda la madrugada ha continuado trabajando la unidad militar de emergencias desplazada allí después de desbordarse el río Clariano, tras caer 300 litros por metro cuadrado. En Orihuela trabaja también la unidad militar de emergencias, 250 litros por metro cuadrado en dos horas. El cauce del Segura es la gran preocupación también en Murcia. Pendientes del que el río Segura no pueda desbordarse, o si lo haga. En la comunidad hay decenas de carreteras cortadas y se han interrumpido las clases en muchas localidades de Murcia, especialmente una de las importantes, en Molina de Segura. En Cartagena, en el Mar Menor, Torre Pacheco, Los Alcázares, han tenido que ser evacuadas algunas urbanizaciones. También hay problemas en Almería con carreteras cortadas, evacuaciones. Ese es el panorama con el que despierta esta jornada nuestro país, especialmente el Levante, como les estamos contando, y muy pendientes del pronóstico del tiempo, porque esa gota fría entra en la península, en el centro de la península, está en lo que es el Levante, pues irá poco a poco avanzando. Dicen los del tiempo que lloverá, pero no con tanta fuerza, porque ha sido, como dicen los de allí, tremendo hoy, tremendo, lo nunca visto. Por lo demás, lo nunca visto. Oiga, cuatro elecciones en cuatro años. Normalmente las legislaturas duran cuatro años y son cada cuatro años elecciones. No cuatro elecciones en cuatro años. Aquí estamos batiendo un récord importante. El caso es que la última propuesta que le ha realizado Pablo Iglesias a Pedro Sánchez en este espectáculo al que venimos asistiendo desde el pasado abril es un gobierno de coalición temporal revisable. con crisis incluida, claro. Dice, cuando tengamos que hacer los presupuestos, pues veremos. Hacemos un gobierno de coalición, hay ministros de Podemos, pero solo un año. Es que en ese plazo hay que hacer los presupuestos. Y los presupuestos, España, miembro de la zona euro y de la Unión Europea, los consulta también con sus socios, con la Comisión Europea. Y ahí es donde empezarían los problemas. O habría muchos problemas antes, con una sentencia del proceso independentista que condene por rebelión a la élite política de Cataluña que se sublevó contra el Estado. Porque hay dirigentes de Podemos que han pasado la diada con los dirigentes independentistas. El portavoz de En Comú Podem en el Congreso de los Diputados, pues se le ha visto en la diada con Joaquín Torra, con el presidente de la Generalitat, en alguno de los actos de la diada. Bueno, pues este gobierno temporal, revisable de un año con la crisis para dentro de un año, le duró a Sánchez 10 minutos, porque dijo que no. Y además, ha aparecido el profesor Tezanos con el CIS, una encuesta más, que lo que dice es que el único partido que puede gobernar en España es el Partido Socialista. Pero, ¿qué más quiere Sánchez? Pues hacer las elecciones otra vez. Porque la suma de Podemos, Ciudadanos y el PP es inferior a lo que se obtendría el PSOE. Pues entonces, oiga, elecciones. ¿Tienen que ser el 10 de noviembre? Pues sean mañana. El 10 de noviembre, que es lo que toca. El lunes y el martes, ronda de consultas del Rey con todos los partidos políticos para constatar que no hay candidato. Y a partir de ahí, el 23 de septiembre, salta el automático. La campaña, eso sí, será de 8 días nada más, porque al ser una repetición en un periodo entre abril y noviembre, pues será 8 días de campaña electoral formal, que ya verán ustedes que prácticamente pasará inadvertida, ya veremos. Y el 10 de noviembre a votar. Y estaremos otra vez en las mismas. Según las encuestas, en las mismas. Porque en realidad, este último intento de negociación es la primera propuesta para después de las elecciones. Eso sí, ahí ya habrá más opciones. Porque de lo que ya se empieza a hablar como solución definitiva es un modelo que en Europa es común y que aquí se rechazaba por aquello de no, esto no mezcla nunca, esto históricamente no puede mezclar. Pues a lo mejor, después de las próximas elecciones, estamos hablando de un gobierno de gran coalición como los que hay en Alemania cuando tienen un problema como este. Y ahí están, gobernando los socialdemócratas con los conservadores. Y oiga, y no pasa nada. Eso seguramente sea una de las soluciones que se planteen después de las elecciones. Pero como les digo, ya el carril que quedaba de salida de esta situación de bloqueo se ha estrechado mucho. 10 minutos, ¿eh? 10 minutos le duró la conversación al presidente del gobierno en funciones. Más minutos dura este programa, que en el que cuentan la actualidad desde Onda Madrid, el Buenos Días Madrid. Más noticias ahora mismo con Ángeles Martín y David Herráez. El Banco Central Europeo pasa a la acción.
Comprará activos para inyectar más dinero al mercado y penalizará a los bancos si no lo prestan a empresas y particulares. Además, reclama a los países con más músculo medidas para reactivar la economía.
La Asociación Española de Asesores Fiscales reclama unificar impuestos.
Para evitar la competencia desleal entre las comunidades autónomas. Además, tacha de parches la tasa Google y la tasa Tobin y pide suprimir el impuesto sobre el patrimonio y el de sucesiones entre padres e hijos.
Tercera alerta sanitaria por listeriosis.
Al encontrar un nuevo brote de listeria en los productos de la empresa malagueña La Montanera del Sur, con una caída de un 60% en la venta de carne mechada, Facu alerta de los fallos que suponen los protocolos de autocontrol.
Siguen las declaraciones en el juicio de Ana Julia Quezada.
Un comandante de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil aventuró que la autora confesa del asesinato buscaba cobrar el dinero de la recompensa, actitud que calificó de macabra.
Detenida una mujer por el homicidio de su pareja en una vivienda de Zamora.
La Policía Nacional ha detenido este jueves por la noche a una mujer septuagenaria como presunta autora del homicidio de su pareja, un hombre de 75 años. La mujer permanece en dependencias policiales, pendiente de pasar a disposición judicial.
Se entrega el autor del apuñalamiento mortal en el puerto olímpico de Barcelona.
Es uno de los dos hombres buscados por los Mossos por el homicidio producido en la madrugada del 3 al 4 de septiembre tras el robo de un móvil. El juez ha decretado su ingreso en prisión provisional.
4 detenidos por la presunta violación de una joven en Tarragona.
Los hechos tuvieron lugar el pasado 22 de agosto en el Vendrell y tras pasar a disposición judicial han quedado en libertad. Uno de los detenidos es menor de edad.
Boris Johnson defiende sus tácticas del Brexit pendiente del Tribunal Supremo.
El primer ministro británico rechaza haber mentido en las razones alegadas ante la reina Isabel II para suspender el Parlamento hasta el próximo 14 de octubre. El Supremo resolverá el martes si la decisión se ajusta a la ley.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos avala la política migratoria de Donald Trump.
La norma permite denegar el asilo a cualquier extranjero que haya pasado por otro país antes de llegar a Estados Unidos sin haber solicitado allí el refugio previamente. Esto implica, de hecho, rechazar la mayor parte de solicitudes cursadas por centroamericanos.
España busca hoy llegar por segunda vez a una final de un Mundial de Baloncesto, a partir de las 10.
Enfrente estará la selección australiana, que al igual que la española llega invicta. El anterior choque entre ambos conjuntos se decantó del lado español y supuso ganar el bronce en los Juegos de Río.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7, menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues en las aulas universitarias, porque en la semana en que ha dado comienzo el curso escolar, la presidenta de la comunidad asiste este viernes a la apertura oficial del curso académico en el campus, en la Universidad de Alcalá, Loli Jurado.
Un acto que comenzará con la formación en la Plaza de los Santos Niños de la comitiva de más de un centenar de profesores universitarios vestidos con el traje académico. Se iniciará entonces el recorrido hacia el rectorado. Una vez en el Paraninfo se leerá la memoria del curso 2018-2019, tomarán posesión los nuevos catedráticos y profesores y, para finalizar la apertura del curso, tomarán la palabra la presidenta autonómica y el rector de la universidad, José Vicente Saz.
Y de vuelta a la capital, el alcalde presenta hoy el programa previsto dentro de la Semana Europea de la Movilidad.
Actividades que se van a llevar a cabo entre el próximo lunes, día 16, y el día 22 de septiembre, bajo el lema Camina con Madrid. A partir del lunes y hasta el 22, como decimos, cuando se conmemora el Día Europeo sin Coches, las calles y parques de Madrid acogerán exposiciones de vehículos históricos de la EMT y vehículos eléctricos compartidos, itinerarios ciclistas y a pie, talleres, clases de patinaje y otras muchas actividades ambientales.
También hablamos hoy de cultura. Llega el festival Celebremos Iberoamérica.
Un festival que coincide con el 70 aniversario de la creación de la primera organización de cooperación iberoamericana. Apoyado por el Ayuntamiento de Madrid y embajadas iberoamericanas, entre otros patrocinadores, la muestra va a inundar la capital de más de un centenar de actividades gratuitas relacionadas con el arte, la gastronomía, el cine, la literatura o la música de los 22 países de la región iberoamericana.
Y Matadero Madrid despide el verano con música al aire libre.
Lo hace con una gran fiesta bajo el nombre La Plaza Reentré, una cita al aire libre que propone para este viernes y sábado conciertos y DJ sets con José Luis Villalobos como comisario. Así, este viernes, y si el tiempo lo permite, la Plaza Reentré contará con las actuaciones del colectivo londinense multidisciplinar Cool, uno de los secretos mejor guardados de la escena club de Londres, y el sábado, turno de la futurista productora B Flecha y el californiano Dan Funk.
6 y 42 minutos. A esta hora tenemos otros asuntos que hoy van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad.
Y arrancamos esta ronda de corresponsales hoy en el sur. Cristina Espina.
El Ayuntamiento de Pinto organiza hoy a las 7:30 de la tarde en el Salón de Plenos un recibimiento institucional al deportista pinteño Miguel Gutiérrez, jugador que pertenece a la disciplina del Real Madrid y que el pasado mes de julio se proclamó campeón de Europa con la selección española de fútbol sub-19 en Armenia. El deportista local y sus compañeros se hicieron con el título tras derrotar en la final a Portugal y apenas una semana después, en un partido amistoso, pudo cumplir el sueño de todos los canteranos y debutar con el primer equipo del Real Madrid. Mientras, el teatro regresa al Federico García Lorca de Getafe. Este viernes, 6 mujeres de la literatura y de la historia se convierten en las protagonistas de un largo juicio en la obra Malas. Ellas, grandes personajes de los libros como Medea de Eurípides, Lady Macbeth de Shakespeare, Celestina de Fernando Rojas, Laurencia de Lope de Vega, Nora de Eichben y Bernarda de García Lorca.
Desde el sur nos vamos al norte, Patricia Cristóbal.
En el norte de Madrid, Tres Cantos presenta esta mañana en la Plaza de la Estación el lanzamiento del primer servicio de patinetes eléctricos compartidos que se pone en marcha en esa ciudad a través de la empresa Lime. En ese lugar se va a instalar un circuito para concienciar sobre la responsabilidad en el manejo de esos dispositivos. Por otro lado, Algete inaugura hoy sus fiestas patronales, que se mantendrán hasta el próximo 16 de septiembre y que por primera vez prescindirán de sus tradicionales eventos taurinos por falta de de fondos en la partida de festejos. No obstante, durante todo el fin de semana habrá actividades deportivas, familiares y culturales, además de conciertos por las noches. Y por último, y en materia cultural, el artista sevillano Miki Leal inaugura en Alcobendas su exposición titulada Cocodrilos en la pista. La muestra gira en torno a dos temas bien diferenciados, como son la ciudad de Roma y el tenis. Se puede visitar hasta el 16 de noviembre en el Centro de Arte de Alcobendas con entrada gratuita.
Nos acercamos ahora hasta el corredor de Henares, Esther Bernabé.
La Universidad de Alcalá de Henares inaugura el curso académico con un solemne acto al que acudirá la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. El Hospital de Torrejón presenta la quinta edición del Camino de Cervantes, una iniciativa que tiene como objetivo la concienciación de hábitos de vida saludables a través de rutas de senderismo que recorren distintos municipios del corredor de Henares. Y por último, también en Torrejón se presenta el soterramiento de los contenedores de basura de 20 calles, con lo que ya se han soterrado casi 2.000 contenedores en esta ciudad.
Previsiones del día hoy en la sierra, Elvira Velasco.
Hoyo de Manzanares retoma este mes su ciclo de visitas guiadas al yacimiento arqueológico de la Cabilda, con una primera sesión que tendrá lugar este domingo y que explicará al público cómo vivían los visigodos en la Sierra de Madrid en el siglo VII. Los asistentes aprenderán, entre otras cosas, por qué los visigodos eligieron ese paraje, cómo construyeron sus casas, qué comían o cómo se vestían. Este fin de semana, Torrelodones acoge el Festival Torre Poético, el Festival Internacional de Poesía dirigido por dos vecinas, la editora y poeta Nuria Ruiz de Viñaspre y la actriz y directora Paula Soldevila. Esta iniciativa nace con el objetivo de hacer llegar la poesía a todo tipo de público para frenar el actual empobrecimiento del lenguaje. Llega el Escape Room del Reciclaje a Valdemorillo. Con esta actividad itinerante y gratuita, que se afinca hoy en el parking de la Plaza de Toros, se busca enseñar a los niños a través del ocio que si reciclan el vidrio, se conseguirá recuperar el 100% de este material.
¿Y cómo se presenta el viernes en la zona noroeste? María Martínez de Mora.
Majadahonda arranca hoy sus fiestas patronales con el pregón en el balcón del Ayuntamiento a partir de las 7 de la tarde. Un representante de los hosteleros más antiguos de la localidad será el encargado de dar el pistoletazo de salida. En el acto también estará la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Y Cadalso de los Vidrios también arranca sus fiestas patronales esta noche a las 10 con unos pregoneros muy especiales. Parte del efectivo de bomberos que participó en los últimos incendios ocurridos este verano serán los encargados de dar comienzo a estas fiestas.
6:46 de la mañana, volvemos a repasar los periódicos, pero ahora nos quedamos en las primeras páginas.
Y comenzamos ese repaso a las portadas, por ejemplo, con la del diario La Razón. Dirigentes del PP apoyan una abstención después de las elecciones. Casado lo planteó este verano en reuniones informales y se debatió como hipótesis en Génova. El debate divide al partido. Unos lo ven como un golpe de efecto y otros creen que es indigerible. En El País, Draghi lanza una batería de estímulos contra la recesión. El Banco Central Europeo reacciona al deterioro de la economía con tipos negativos y nuevas compras de deuda, mientras reclama a los gobiernos que actúen. También en la portada del País, la gota fría deja dos muertos y enormes destrozos en el este de España. Valencia, Alicante, Almería y Murcia siguen hoy en alerta máxima. Portada del Mundo. Hugo Chávez ordenó inundar Estados Unidos de cocaína de las FARC. El Mundo accede al informe de la DEA de Estados Unidos sobre Venezuela. También encontramos en la portada asuntos en clave nacional. Iglesias ofrece a Sánchez una coalición temporal y este la rechaza en 10 minutos. Y dos muertos en Albacete por la riada. Y terminamos en la portada del diario ABC. Sánchez, un año sin dar explicaciones sobre su tesis. El presidente ha eludido comparecer en el Congreso y en el Senado por el escándalo de su polémico doctorado. Dimite un cargo del Partido Popular en Castilla y León tras ser acusado de plagio por el Partido Socialista.
Y ahora en Buenos Días Madrid es tiempo de deporte.
Onda Madrid, deportes.
con toda la atención puesta ya desde esta hora en la selección española de baloncesto, que a las 10 de esta mañana va a buscar una victoria contra Australia para meterse en la final del Mundial. Diego García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A las 10 de la mañana están citadas las selecciones de Australia y de España para medirse en las semifinales del Mundial de China 2019. La selección, que ha ido de menos a más en este campeonato, afronta con mucha ilusión estas semifinales. El seleccionador nacional, Sergio Escariolo, cree que está muy bien ser favoritos para ganar el partido, aunque asegura, con un símil, que no siempre se tiene en cuenta la objetividad.
Si hablas con mi madre, yo soy más guapo, aunque esté Brad Pitt en la sala, ¿no? Esto nos pasa un poco en España, ¿no? Que no da igual, no saben ni con ni qué eso, con quién jugamos, si estaba, y somos siempre los mejores. Y está bien, ¿no? Los aficionados tienen esa licencia, ¿no? Los profesionales igual menos.
Ya en fútbol, hoy arranca una nueva jornada de liga tras el parón por los compromisos internacionales. Un parón que no ha servido para que Morata se recupere en el Atlético de Madrid y será baja ante la Real Sociedad. En el Real Madrid, Luka Modric ha regresado lesionado de su selección y se perderá las dos o tres próximas jornadas y no podrá jugar ante el Levante. Un Levante que suma dos temporadas sin perder en el Bernabéu. Uno de los jugadores granota, Rochina, pasó ayer por el partido de la una y recordó la victoria de su equipo la pasada campaña.
Tenemos la experiencia, ¿no?, de los últimos dos años de haber sacado algo positivo, en un caso un empate y en otro una victoria, y bueno, y al final pues eso también te da cierta confianza para poder recordar esos momentos y saber que no es imposible el ganar allí.
José Mourinho es noticia y está en Madrid. El entrenador portugués estuvo ayer en un acto de la Liga en la firma de un nuevo patrocinio. Antes del evento atendió a nuestros compañeros de Cuatro, que le preguntaron por un hipotético regreso algún día al Real Madrid.
Cuando llegar algo que me haga sentir que es el momento. Tranquilo, espera, tranquilo.
¿Y el Madrid? ¿Cuándo te volveremos a ver por aquí en tu casa?
Yo vengo muchas veces a Madrid. Vosotros no me veis, pero vengo muy...
Mientras, el partido entre el Valencia y el Barcelona viene movido con el debut de Celades en el banquillo y las declaraciones de Messi en la ciudad condal. El astro argentino, que no jugará ante el Valencia, repasó toda la actualidad del equipo catalán y lo que pudo ser el fichaje de Neymar por los culés.
Sé que él tenía muchísimas ganas de venir, pero ya te digo, no sé si el club realmente quería o no, no lo sé. Por lo que yo sé, Ney tenía muchísimas ganas. Ya te digo, me hubiese gustado que venga, por lo que significaría. No solo, voy un poquito más allá, no solo a nivel deportivo, creo que a nivel de club el fichaje de Ney hubiese sido muy importante también.
En segunda división, el primer equipo madrileño en abrir la jornada será el Rayo Vallecano y será hoy a las 9 de la noche y recibe a un histórico de la Liga en Vallecas, el Racing de Santander. Paco Gémez confirmó en el día de ayer que habrá cambios en el 11 al jugar 3 partidos en apenas 7 días.
Sí, algún cambio sí habrá, sí, porque aunque es todavía muy pronto y no hay mucho más que empezar, pero es verdad que son ya muchos partidos en una semana, entonces tengo la posibilidad de tener una plantilla lo suficientemente amplia en cantidad y en calidad como para poder hacer cambios, ¿eh? No sé si serán 2, 3, 4 o 1.
El presidente de la Liga, Javier Tebas, declaró ayer ante el juzgado por el supuesto amaño del partido Levante-Zaragoza. Reveló ante juramento que el futbolista entonces del Levante, Javi Venta, le reconoció al vicepresidente del Villarreal, Fernando Roch Negroles, que el partido estaba comprado. Tebas asegura que la compra de partidos ha existido siempre.
En aquella época, no te voy a decir habitual, pero era más de lo que tenía que tiene que ser en una competición íntegra como es ahora, donde hay que defender que lo sagrado es lo que ocurre en el terreno de juego. Antes pues había mucha laxitud, no se denunciaban las cosas, había mucha incredulidad en los medios de comunicación también, aunque más que incredulidad yo creo que también lo sabían, pero eran muy laxos y con eso servía para salvar a mi club, bienvenido sea, ¿no? Era aquello que había. Yo creo que, pues bueno, ahora hay un concepto mucho mayor de integridad.
También arranca la Liga Nacional de Fútbol Sala y el Movistar Inter jugará en Tudela ante el Navarra. El capitán del equipo madrileño, Ortiz, espera que esta temporada regrese la mejor versión de los de Torrejón.
Cuando tú eres regular y ganas prácticamente todos los partidos y estás en todas las finales ganando títulos, pues supongo que el rival te ve con otras miras, ¿no? Y piensa que es mucho más fácil, más difícil batirte que de lo que somos ahora, ¿no? El año pasado terminamos perdiendo muchos partidos seguidos, quedamos eliminados del playoff a las primeras de cambio y esta pretemporada pues tampoco está siendo muy buena en cuanto a resultados. Entonces supongo que los equipos rivales pues estarán viendo que ahora mismo no estamos tan fuertes como antiguamente.
Y en la Vuelta Ciclista a España, el pelotón llegó a Becerril de la Sierra con victoria de Higuita. El colombiano se hizo con la etapa y entró por delante de Roglic y Valverde. El corredor murciano recuperó la segunda plaza y Quintana perdió un minuto con ambos, aunque se queda en tercera posición a 3.31 del líder. Valverde se queda en segundo lugar a 2.50 de Roglic y afirmó que en la etapa de ayer se limitó a defenderse.
Pues sí, bueno, eso ya se sabía, que López iba a ir al ataque. Y bueno, pues lo que hemos hecho es defendernos. Sí, tenían a ir por detrás y bueno, tampoco podía pasar al relevo. Y nada, pues bueno, ahí me he limitado a ir y bueno, hay que estar contentos. Bueno, ya se está viendo que Roglic está muy fuerte. Y bueno, ahí seguimos.
Hoy, decimonovena etapa que va desde Ávila hasta Toledo con 165 kilómetros.
Cine, mucho cine este viernes en la agenda de María José Francisco.
Dos adolescentes son los protagonistas de A dos metros de ti. Ambos tienen una enfermedad grave y se han conocido en un hospital donde pasan demasiado tiempo. Ella llena su vida como cualquier chica de 17 años, con su ordenador, sus amigas y con muchas rutinas y límites. Pero aparecerá el chico que dará la vuelta a todo su mundo.
¿Quién no espera vivir un romance en un hospital?
I will fight for you.
Eres preciosa y valiente. Ojalá pudiera tocarte.
No os acerquéis.
Mínimo 2 metros, lo sé.
Si coges su infección, ya puedes despedirte de tus pulmones nuevos.
No somos chicos normales.
No tenemos... Extrañas relaciones rodean a un joven escritor. Es Aaron Taylor Johnson en el papel de un joven escritor adicto a las drogas en proceso de desintoxicación. Es en esta terapia donde conoce a un jefe de la mafia y una mujer adicta de la que se termina enamorando. Se trata de En mil pedazos.
No soy como los demás.
Aquí todos somos iguales. Tenemos que cuidar unos de otros.
Nunca había visto este nivel de deterioro en alguien tan joven. Si empezaras a consumir de nuevo, sería bastante probable que sufrieras un paro cardíaco inmediato.
Demos un paseo. ¿Cómo lo llevas?
Hay días que estoy bien y otros quiero arrastrarme hasta un agujero y morir.
Sylvester Stallone vuelve a la carga en Acorralado como John Rambo. Acción y puñetazos para dar paso a Los años más bellos de una vida. Un film francés en el que un antiguo piloto de carreras se encuentra perdido en la memoria de un amor pasado. Una historia fugaz, intensa e inesperada que marcó su vida y será su hijo quien le ayude a encontrar a aquella mujer. Está protagonizada por dos grandes leyendas del cine francés, Jean-Louis Trintignant y Anouk Aimée.
Pocas mujeres me han mirado así. Me acuerdo de ella como si fuera ayer. Era tan guapa.
Todos somos guapos cuando estamos enamorados.
Es verdad, todos somos guapos cuando estamos enamorados.
Un thriller español dirigido por Alfonso Cortés Cabanillas. Sordo, transcurre durante 1944, después de la Guerra Civil. Entre los maquis aún escondidos está Anselmo. El silencio de su sordera será su acompañante y su espejo, pero también su enemigo. Hugo Silva, Imanol Arias, Aitor Luna y Asier Echendía entre su reparto.
¡Rosa! Te han cogido al Vicente.
Vicente.
Un gramófono sonó. ¿Dónde está Anselmo Rojas?
Vicente no sabe dónde está Anselmo.
¡Calla todos!
¿Qué se cree que estamos haciendo aquí?
Dulcinea es una comedia americana en la que un muchacho obsesionado con España vuelve a casa y se encuentra con que su madre ha muerto, su novia ha encontrado a otro, una terapeuta le otorga un anillo con el que podrá viajar a cualquier parte del mundo, pero con una condición: no visitar el mismo lugar 2 veces. Por último, un documental, Autorretrato, recopila los mejores momentos del compositor en sus 50 años de carrera musical.
No sabes el dilema que me crea.
La vida del artista desvelada por testigos, colaboradores y amigos, cuyos testimonios demuestran el impacto de sus icónicas canciones. Con él nos despedimos.
Plantando cara como harías tú. Lo que sucede es que me he enamorado. Como el perfecto estúpido que soy. De la mujer que tienes a tu lado. Encájame el directo que te doy. Encájame el directo que te doy. así puede ser. Hey, hey, hey. No creas que te estoy hablando en broma, aunque es encantador verte reír, porque estas cosas hay quien se las toma a navajazos o como un faquir. Que aquí no hay ni Desdemonas ni Otelos, ni dramas mexicanos de Buñuel. Recuerda que ese rollo de los celos llevó a Caín aquello con Abel.